Hola. Bueno, acá estoy en Gotemburgo, contenta de estar otra vez grabando para Poesía al Paso. Azucena está en Estados Unidos en una estadía de investigación en la Universidad de Stanford. Así que, bueno, si bien extraño a mi compañera, también, por supuesto, estoy muy contenta por ella porque sé que lo está disfrutando mucho y aprendiendo muchas cosas lindas. El 11 y el 12 de mayo estuve en un encuentro en la ciudad de Trondheim, en Noruega, un encuentro de la Red de Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos en los Países Nórdicos. Un encuentro lindísimo cuyo tema fue literatura y activismos. Y también tuvimos la suerte de contar con la presencia de varios poetas, y el episodio que les ofrezco hoy justamente una lectura de cuatro de los poetas que estuvieron presentes, que se hizo la noche del 11 de mayo. Los poetas son Violeta Barrientos, Roxana Crisólogo Correa, Jorge Locane y José Luis Rico, que, bueno, los nombro en orden en el que van leyendo. Pero primero los voy a dejar, lo van a escuchar a José Luis Rico presentando a cada uno de los, bueno, de sus compañeros y a sí mismo. Y bueno, que lo disfruten. Chao.
Entonces, vamos a hacer una presentación bastante breve. Leo, por mero trámite, las semblanzas de nuestros participantes que ya conocemos todos. Violeta Barrientos Silva, nacida en Lima en 1963, es escritora feminista y activista LGBT desde los años 80, con una producción sobre todo poética y de análisis de los movimientos sociales y de formas de discriminación en el Perú, que es lo que vimos en esa ponencia tan potente. Estudió Derecho y Literatura en la Universidad Católica del Perú, maestra en Sociología Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hizo su doctorado en Estudios Latinoamericanos en París 8. Es consultora en proyectos internacionales relativos a la sexualidad en la cultura y la sociedad, profesora en la maestría de estudios de género de la Católica y de la Universidad Nacional de San Marcos. En 2020 fue distinguida con el premio Personalidad Meritoria de la Cultura, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Tenemos aquí también a mi madrina, Roxana Crisólogo Correa, nacida en Lima en el año 66, poeta, gestora cultural y traductora. Ha publicado varios libros, mejor me lo salto en aras de la brevedad. Son muchos, el último, Cauneus, La belleza, publicado en Lima en 2021. No es que sea mi madrina, pero está muy chingón. O sea, lo recomiendo ampliamente. Entonces, entre muchas otras cosas, los esfuerzos de Roxana como promotora cultural y traductora en Helsinki, en Finlandia, se concentran en torno a la asociación Sivuvalo Platform, que Roxana fundó. Y Sivuvalo es una asociación que cumple la función de contribuir a la exportación de la literatura finlandesa, en particular al español, al ámbito hispanohablante, y que facilita la integración de escritores de todas las lenguas residentes y activos en Finlandia. Actualmente, por los esfuerzos de Roxana, Sivuvalo tiene por segunda vez la beca de la Fundación Finlandesa KONE. Entonces, que esto es como uno de las distinciones más grandes que hay en ese hermoso rancho que se llama Finlandia, y lo tenemos ahorita, y eso es obra de Roxana, y es un trabajo de muchos años, ¿no? No me explico más, Roxy. A ver, tenemos acá a uno de los organizadores del evento que nos congrega aquí hoy, Jorge Locane, nacido en Buenos Aires, que residió mucho tiempo en Berlín, y ahora es profesor de la Universidad de Oslo. Entre sus obras está Poesía Indestructible del 2015, y junto con Alfredo Jaramillo, Neuquén, Neukölln, de 2017, ha curado un par de antologías de poesía y tiene un largo poema en el volumen colectivo Das Humboldt Forum Berlin en la editorial Afaya. Y ha curado junto con nuestro amigo también Timo Berger el ciclo de lecturas EX Diagonal Salón o algo así. Y pues está escribiendo poesía sobre los procesos de modernización, ciencias duras, así cosas fáciles que hace él, cosas muy fáciles. Y luego yo soy Huicho, yo soy de México, me mudé a Helsinki, soy el ahijado intelectual de Roxana en Finlandia, y pues nada, tengo el placer de estar aquí. Gracias. Entonces vamos a hacer una primera ronda relámpago en orden alfabético. Empieza Violeta, luego Roxana, Jorge y yo. Ronda corta y luego una ronda más larga.
Ok, ¿no? Listo.
Va, adelante.
Bueno, de mi libro Cosas sin nombre, voy a leer ese poema, no tiene título. Va enseguida. Los perros de las ciudades pobres pasean libremente por las calles. Sin amos van por sobre la basura. Invaden jardines ajenos. Se enamoran sin fidelidad. En las ciudades ricas no se ven perros. Circulan bajo horarios fijos cuando la gente duerme. Son perros secretos, caminan sin ladrar. Sin embargo, todos se reconocerían dejando sus olores en las esquinas de una ciudad que juntaría perros ricos y pobres, perros de todas las razas, confundidos en un solo ladrido. Las ciudades fabrican a los perros, cada una a su manera, haciéndolos salvajes o dóciles, separando aquello que la naturaleza junta. Las ciudades dividen, cortando el territorio con calles, marcando la pertenencia a un amo o al abandono.
A tu nombre le arrancaron los sueños. Nació viciado. Lo olvido porque no me sabe a hierba, no me sabe a nada. Hubiera sido mejor llamarte Jennifer en lugar de Juana. Inventar letras, suavizar sílabas, darle un sonido extranjero, porque hacerlo especial es hacerlo impronunciable. Un nombre para que te respeten, un nombre cañón que te haga intocable. Un nombre abeja que vaya directamente a los ojos. Una cadenita de hierro, protección. Un arpón para atravesar, escarcha. Un nombre que te libere. Un nombre que te desate. Tu nombre es el bulto que varó el mar. No hay idioma para tu nombre. No hay héroe ni canción. No hay calle. Nada peor que llamarse Dolores. Olvido. Tu nombre, que ahora intento reconstruir usando los más sofisticados métodos para identificar cadáveres en la morgue de Lima, no tiene traducción. Hay barro en tu nombre, tunas, madreselvas, mangos, la aromática ruta del café en tu nombre. Un alcalde mafioso asegura que ahí es posible construir un aeropuerto fluvial para atraer turistas. Tu nombre enterrado es la historia del Perú contada en cuatro letras, cortada en pedacitos. No tiene traducción lo que se quema, lo que se arrastra, lo que se culpa. Queda al borde de la muerte en el hospital. Hay que hacer una colecta nacional para sacarlo del coma. Tu nombre, que todos quieren hacer su nombre, pero a nadie le importa de quién es el nombre. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Toneladas de fruta se pudrirán en tu nombre. Tu nombre, el campo de batalla, incendiado como un bosque seco, en retirada como un guamani a mitad de la noche, brilla como las codiciadas minas de oro. Aguas ácidas en el río, mientras todos observamos el espectáculo aterrorizados. El primer incendio, la primera estafa, el primer reparto ocurrió ahí. La primera traición entre paisanos. Sálvame a mí y que los otros se pudran. Antes solo las escogidas podían tener nombre, sin traducción. Tu nombre, no cadenitas de oro, no fantasía. Tu vida es una fantasía. Aguas ácidas con nombres como el tuyo. No se puede tener ilusiones.
Voy a leer solo un poemita de este libro, que como ven, bueno, es muy delgadito, tiende a la desaparición, como todos los libros de poesía, pero que yo quiero mucho porque es un libro en colaboración, es un trabajo colectivo, por lo tanto hay, digamos, como mucho amor invertido en este pequeño librito. Se llama Neuquén, además de ser una provincia, es la capital de esa provincia en Argentina. Y Neukölln es un barrio de Berlín donde yo vivía. Tiene doble entrada, una es Neuquén, la otra es Neukölln. Una entrada la escribió Alfredo Jaramillo, un poeta argentino. La otra entrada la escribí yo. Hubiese sido muy aburrido que yo escribiera sobre Neukölln y él sobre Neuquén. Y tenía Neuquén, entonces intercambiamos las referencias. Yo escribí la entrada que se llama Neuquén. Voy a leer solo un poemita que se llama Utilidad del camino de Sirga. Esos hombres embrutecidos por el clima, el desarraigo, el escorbuto y el hambre, que acarrearon las cuatro chalupas desde el camino de Sirga rumbo oeste, por el río Negro, territorio tehuelche, haciendo valer al margen de una imaginación a prueba de balas únicamente el derecho de gentes en favor de la flotación, navegación, pesca, salvamento y, valga decir, colonización de tierras indiferentes al llamado y promesas de Dios, iban al país de las manzanas, al país de las manzanas. Para que mi mujer hoy pueda, todavía aletargada por el sueño, aplicar dos cortes, sin embargo diestros, perpendiculares, sobre una manzana extranjera, mientras mi hija profiere palabras todavía incomprensibles. Gracias.
Va, este es un poema que tiene formato de guión de cine, o el libro tiene formato de guión de cine, entonces tiene como la indicación del lugar, hora del día, y luego una didascalia y luego el cuerpo del poema. Exterior, día, carretera demacrada del norte de México. El vaquero expone su porfía y habla de tú a tú con el zanate. Didascalia. El vaquero afirma que su casa es como un pájaro, lo cual es imposible. Estrictamente no funciona. Los muros no asemejan plumajes voladizos en el norte. Las patas son ajenas a castillos y sacos de cemento. Un pájaro no puede referir el fundamento que es la casa. La casa voló de la cabeza. Se arrancó porque un tambo de basura rodó prensando el polvo entero, el nopal y la llanura. La casa voló de la cabeza, dejó su trapo, su cobija, el bronce de criaturas en el suelo. Dejó respuestas, crimen, cráteres a todas las preguntas, el callado, y se fue de mojarra al otro lado. Alas de todo lo visible y el paisaje que a través de los cristales aleteaban aire duro. El pico fue la cuarteadura de ventanas. El pasillo a cántaros fue brea con 40 grados de sudor sobre un ladrillo. La frente era el desierto, el jabalí de metralla rodó sobre una liebre, quemó este suelo magrebí. Una aldea floreciente abría disparos en la almohada, el perno, el torno, se abría un camino de lo austral. Sanate, avísame de minas en la noria, escóndete en las garras de un desarmador. Ahora sí la ronda larga.
A ver, yo me refería a un libro que publiqué en el año 92, que como les comenté, era el primer poemario lésbico que salía en Perú, ¿no? Entonces, yo empecé a escribir poesía tarde, cuando tenía 27 años más o menos. Y este libro salió publicado, fue mi segundo libro, salió publicado en el 92, había publicado uno ya en el 91. Y mi entrada a la poesía fue cuando me enfermé de tifoidea porque me había picado el bicho del amor, me había ido mal, obviamente, porque la gente tenía homofobia interiorizada. Y entonces se me bajaron las defensas y terminé con una tifoidea de varios meses en cama. Durante ese tiempo descubrí que mi otro amor no era todavía la poesía, era la música, ¿no? Pero la música, digamos, el ritmo que había en la música. Y entonces fue, mi entrada a la poesía fue por la música, ¿no? Me puse a oír mucha música clásica contemporánea y luego pensé en producir algo que fuera muy musical, ¿no? Entonces me fijé, digamos, mucho los esquemas de acentuación y todo eso. Y este libro es así, es un libro de amor lírico. Y además recuperé un poco la herencia de César Moro, que es un poeta homosexual de Perú, que lo que trataba era más bien de retomar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Como lo instintivo, las pulsiones, antes que la cultura, ¿no? Entonces este libro lo que trata es justamente de transmitir esas pulsiones mediante imágenes y sonido al lector. Esa fue la idea, ¿ya? Bueno, Las imposibles orquídeas. Vago sobre un vientre andrógino criador de bestias, guardián secreto de grutas negras, escondrijos en que hurgo buscando aromas subterráneos, perdiéndose en el fondo más oscuro y húmedo, orquídeas bajo tierra donde manos no alcanzan sus venas violáceas. Contemplo el jardín de mi deseo insatisfecho, leves mentiras como un beso robado y devuelto, fugaces caricias corriendo bajo la piel. Mas en el fondo voy de bruces, enredándome en cabellos, melenas, anchos brazos como ríos, troncos, curvas ramas, hasta cubrirme de maleza y ya no ver las simples florecillas, cuerpos amables ofreciéndose a mis pies. Se entumecieron mis dedos tras lo imposible de tocar, y sin ojos de ver, creyéndome diosa desde mi altura, comparé distancias, pareciéndome cada cual más corta, más fácil de superar. Perdió el mundo su color, las flores, se hizo de sombras y creció mi abismo dejándome en roca desnuda de rara vegetación. Dormida en el agobio de esa soledad, soñé permanecer en una flor intensa, en la fragancia carnosa de una orquídea enterrada. Introducirme en pisadas nocturnas sin ser descubierta, alimentando mis fuerzas de sus entrañas. Y ya no comparé distancias, no existían nombres ni medidas, y la única belleza fue la imposible de tocar, de contemplar, de retener, porque el deseo no se puede nombrar, solo padecer. Y de ahí mismo voy a leer Los nuevos amores. Vine a descubrir lo imposible, mi deseo en un cuerpo igual al mío, calmado en sus preguntas, inquieto en sus reflejos. No puedo oír al destino que se acerca. ¿Más fuerte sellaron estos labios otros besos? ¿Cómo saberlo? Cabe un mundo entero en mi corazón y aún está fresco. Para creer en mí, alguien traspasará sus dedos por mi costado. Alguien colmará ese vacío. Que la vida se resquebraje y los miedos recién llegados partan los muros de la ciudad. Esos altos nombres. Recobraré entonces mi voz perdida y no se empañará mi aliento. Se clavará un intenso grito de borde a borde. Limpia y recta, mi palabra surcará los aires. Cuando el nuevo amor encuentre mi cuerpo y tiemblen los vientos, los amores viejos y los ríos revienten en mi pecho. Y ahí lo verán.
Le pregunté a la belleza, mirándola a los ojos, ¿qué es lo que ve? Mientras estiro mi cabello, la indómita mecha que el paso de las palabras decolora, sentada a la mesa para negociar. Reacomodo mis rasgos bajo una luz opaca, la luz del horizonte. Le pregunto qué es lo que tengo que hacer para entrar al club. Le pregunto al espejo si hay algo menos que no ser blanca o más oscura, lampiña, sin más adjetivos que un color que me ponga piel. Cuando esta inquietud se convirtió en un pájaro de mal agüero sobre mi cabeza que canta, si empecé a ser más blanca, más meditabunda y aburrida a medida que decidí pensar. Si dejé de ser verde o azul, si las plumas de los pelícanos clavaron rutas imborrables en mi torso y la indecisión de esta melena que no se acomoda en ningún lugar, si blanqueé mi nombre para sobrevivir, si para sobrevivir cubrí mis mejillas de un polvo para hornear, si traicioné mis pupilas orientales convencida de que el lápiz solo alargaría mis ojos, pero jamás mi vida. El blanco terminará siendo mi abrigo. Este cuerpo, este color, tuvo miedo de morir en explosiones. Tenía un lugar en el mercado de frutas, junto a las exóticas chirimoyas y a los bonitos que los pescadores despellejaban con la destreza de los que saben mudar de piel. Temo romper la ilusión de lo que esperaba en una fiesta de cumpleaños. Temo desatar el listón que mi madre me ajusta en las trenzas con el pretexto de afinar la mirada. Yo no quería escribir un poema, yo quería darle la vuelta al sol. Me tomó 12 horas llegar tan al norte que el viaje se convirtió en huida. Huir fue mi velocidad. El espejo no miente, la que se arregle el cabello acomoda en un solo lugar de la cama todos sus adjetivos, intenta escapar de esta captura de pantalla. La basurita en el ojo, la hermosura, la raza, la india, que por un clic, por un poco de atención, sonríe, vende su tragedia como caramelitos en el bus. Mi mirada de serpiente, mi mirada sin la serpiente, mi religión, mi lengua, sin religión, mi lengua. Mis formas de despedazar un pescado crudo. Mi desnudez encubierta. Le pregunté a la belleza si me podía invitar a su cóctel. Si son suficientes los arreglos que me hice en el rostro para no desaparecer en la blancura del flash. Le pregunté qué debo echarme a la cara para no ser tinta derramada. Soy sangre derramada, que no debo colgarme al cuello para no sentirme en el Thanksgiving Day. Le pregunté lo que las adolescentes no preguntan a sus madres por miedo a la reprobación. Soy huérfano pajarillo, la reprobación, la fiesta chicha, la carpa en la que bailan el ritmo más duro, un centenar de tipos que no conozco, pero leo en sus labios sus exigencias y sus privilegios. No me fui para ser patria, sino para desilusionarme. No me fui para huir, sino para regresar montada en mi piel. Me pregunté si mi tono de piel es un traje de fiesta. Una estilista tailandesa me recomendó desaparecer mi cerquillo o desaparecer bajo mi cerquillo. Mudaste de país, mudaste de piel, lo olvidarás pronto. Y ahora hago mi aparición, más blanca, más pura. Desde entonces todo empezó a ser más cierto, más definido. Este cuerpo respira midiendo la distancia de una palabra a otra. Quiere mantener la imagen de cintura frágil, del talle de espina de pez, de una sinuosa carne. Este cuerpo, este pez, es la delicia de los ojos de los que en el acuario terminan atrapados por una luz. Es la belleza.
Bueno, ahora les va a tocar padecer uno de los poemas que estoy escribiendo ahora. Son poemas largos, densos, con un lenguaje que tomo prestado de las ciencias duras y aplicadas, a ver si eso puede sonar como poesía. Este poema, bueno, es parte de un proyecto, ¿no? Y este poema se llama Matsal Uberaha, Mr. Rhodes. Si alguien consiguiera someter a madurez extrema y a una presión equivalente 150.000 veces a la de nuestra atmósfera, una acumulación carbonosa significativa, siempre y cuando, desde luego, se den las condiciones que sobrepasan el metamorfismo de formar grafito, el cual, en tanto alótropo del carbón, constituye de por sí un mineral puro de carbono, el hábil alquimista estaría derivando cristales de diamante del rudimentario carbón. En su manifestación más pura, libre de contaminaciones o vestigios de materia orgánica o mineral, un diamante se presenta como un cristal transparente, sin pigmento alguno, que al ser tratado por las pacientes manos de un maestro de Amberes o de Tel Aviv, de acuerdo con los estándares universales de Marcel Tolkovsky, obligará a que las diferentes longitudes de onda que componen la luz blanca viajen a diferentes velocidades y esta última así se descomponga en el haz de luz espectral, la cual, más allá del encandilamiento poético que tiende a producir, ya sería competencia de otras ramas de la física, como lo es la espectroscopía. De la geología es competencia designar la zona de sedimentación donde los diamantes, a no ser por los que vagan o orbitan en la masa de cuerpos celestes, principalmente enanas blancas, por el espacio exterior, encuentran en nuestra Tierra un reposo confundible con la eternidad de la litósfera. Es el hecho subterráneo que guarda memorias orgánicas e inorgánicas de temporalidades ilegibles para vos o para mí. Emergen. Emergen diamantes como xenolitos o incrustaciones en chimeneas de kimberlita destinadas a satisfacer algún día la voracidad de implacables rotopalas. Enfermizo y delicado, a sus 18 años, Cecil Rhodes estaba donde tenía que estar cuando tenía que estar. No en Bishop's Stortford o Jersey, no en Pietermaritzburg, sino en tierras de colonos Boer, en la República de Transvaal, y más precisamente en la granja Furitzuit, donde surgiría el campamento New Rush, luego Olivet Land y hoy Kimberley. Kimberley en homenaje al hábil administrador colonial británico John Woodhouse, conde de Kimberley. Resulta entonces que en 1871, en una granja de lo que sería Kimberley, había kimberlita, un excepcional yacimiento de diamantes, una prodigiosa chimenea volcánica producida por alguna erupción subterránea ancestral, inocente, a orillas del río Orange, un niño encontró eureka, un diamante de 21 quilates. Y tras él fue Rhodes, Cecil Rhodes, a fundar Kimberly y acabar Big Hole. Gracias a una serie de operaciones diestras y afortunadas, compró tierras, fundó la De Beers Company y logró convertirse en gobernador de la colonia del Cabo. Y cavó Big Hole, 17 hectáreas y 240 metros de profundidad, una verdadera proeza de la minería a cielo abierto, de donde manos ásperas extrajeron de diamantes aproximadamente 15 millones de quilates y otras cuerpos negros, desmembrados o sin vida, abatidos por el hambre, la sed, enfermedades, desmoronamientos o la manipulación incorrecta de ácidos o dinamita. Y no solo cavó Big Hole, también ideó un vigoroso monopolio que operaría para alentar una demanda artificial, pero no por eso menos contundente, en la población estadounidense que deposita su fe en el éxito del matrimonio en una alianza diamantina y una oferta regulada a través de la venta siempre parcial de la producción en bruto, sin mencionar el riguroso sistema para distribuir el stock liberado entre la clientela cautiva del sector minorista. Cecil Rhodes murió joven, un país, Rhodesia, surgió más tarde inspirado en sus gestas, sin que tuviera, no obstante, la fortuna de ser reconocido por la comunidad internacional. Pero el legado de Rhodes está intacto. Ahí está el Big Hole y la actual extracción offshore, la De Beers Company y la vaga intuición de que nada vale nada, de que nada vale más que un diamante, de que todo vale lo que vale una campaña publicitaria, de que algo vale la política, de que los matrimonios son para siempre cuando se los sella con diamante, y de que este poema sería real si no estuviera escrito en una novela olvidada de Julio Verne.
Una hoja de acetato que escribe el alfiler y luego va creciendo. Un hueso de aguanieve que toca el boletín, el botín de un policía. 12 zorros desollados en la hierba, la noticia difusa en la ciudad, donde humanos respiraban musgo, donde zorros comían bosque, donde liebres se ponían overoles reflejantes y remontaban el andamio en torno al último edificio. Un país contenía su aliento, ninguno se movía, los reflectores sobre la cara de los árboles, de una hoja de acetato, zorros diezmados. Algunos de ellos llevaban embriones de encierro, las furgonetas aparcadas más allá, cerca del entronque. Los escaldas de Kevlar merodeaban, la nieve arreciaba su pelaje. En la cima del observatorio los conejos, únicos expertos en hilvanar rubíes, se agrupaban en torno a una fresadora. Los finlandeses se lamentan del mercado, del lujo, del abrigo. Vienen a criar zorros y a matarlos en el bosque. No es verdad esa verdad montada en sus quevedos. Mi madre, en el desierto mexicano, conduce un albergue de fábulas. En ambos países los caminos se deshalan, se desalmendran. En los barriles de manteca o de esperma o de platino llueve savia. Mi madre al volante de un jirón de cautela en el desierto mexicano entre los socavones. Los zorros abren dos pabilos de ceniza, salen de la sien hacia la cresta. Los ganchos bañados en oro de la tienda de Suninki, abrigos de legrar. El plan de los desarrolladores es el plan de un país que porta el uniforme y por eso sobrevive. Mi madre no puede abandonar su puesto. Inyecta muslos tras una bambalina de acetato. Conduce la tundra al interior de los pacientes. El vericueto, la cápsula. Al principio otoñecí. Mi madre trabaja en un albergue donde confluyen personas maltratadas y muy jóvenes. Ella cocina y conduce. la estiman con su garra de luz formaldehído, desde sus rótulas, una foto con los beneficiarios, y perdura la pregunta por los zorros, por el desollamiento, el trombón que almuerza sus diamantes. No que muy suicida. Y meses después, no que la vida primero. El caso sigue en curso. Hay nexos y depósitos. Varices nórdicas, estrías bálticas, el bucle de amplificación en los Urales. El papel de los niños sigue incierto. Hay unos que empulmonan todo. Otros alveolecen nada más. Gargantúan la sinusitis de cualquier laboratorio entre las cuerdas de la fábrica. Los tendones de un niño se destilan. Mis dedos, por ejemplo, se traslucían así, a través de las orejas de mi madre. La dignidad se va. Le envié la foto a Rodrigo y él me envió otra foto, tras un zarpazo semejante. Boca de lince, buena gente, puro glóbulo. Mi madre hace el signo de la cruz que cae en un océano de gelatina. No le tengas miedo a la muerte de tu tallo. Porta tu corona de lonjas o de lápidas. Si el planeta se hubiera mudado al archipiélago, Telerbo me dice mientras una zarigüeya recorre mi esternón, no seguiríamos en esta pesadilla. Recuerdo fotos del Báltico sucio que ella tomó, el sótano ventilado y con interruptores nuevos. Si el planeta migrara al archipiélago, hubiéramos comido menos. Telerbo senderea, toma fotos de la catedral, de sus almacenes, depósitos de lejanía más allá. El trote en gelatina, el astillero. Un zorro coloca su cara mínima de róbalo converso entre las ramas. Telerbo me señala dos gansos que sumen la cabeza en el fastidio de la urbe. Mi ojeriza al aire limpio. Mi madre saluda la mañana topológica. El rezo de los estetoscopios. A veces ella y sus pacientes llegan a nuestra casa de camino y ella en un apuro de alcanzar el sonograma y comen juntos y los invita los domingos. Le escribo, oye papá, Ariadne, ¿tiene un cliente que necesita mascarillas? Son en lotes grandes y te voy a contactar con ella. Ojalá tengas tú la maquinaria. Pero mi padre sabe y yo sé que esa maquinaria es tan pequeña que no cabe en el desierto aliento alguno. Hace años pensé que esto era una estética. Me doy cuenta ahora que más bien es vergüenza o venganza o laconismo de actos execrables en los genes. Hace un momento imágenes surgieron y aletearon. El brote sucedió en mi corazón. Todos lo visitan bajo los toldos. No suspiré, no me detuve hasta llenar el formulario. Hay semanas que no veo, hay semanas que el hundimiento adquiere un tono púrpura, pero ayer fue diferente. Salí al estreno de un concierto de mampostería, donde el músico se lanzaba contra la pared, pero pensé en mi cuarto. Sigo siéndole fiel a mi cuarto. Los zorros mordían la cabeza de alguien. Una frente llena de sismos y de grutas que no aprendió. Me quité el zapato en la escalera, pisé la extremidad en homenaje, como burla, y regresé a dormir a mi alfiler. Gracias. Muchas gracias. Jorge, no sé cuál... ¿Qué sigue para mañana?
Instrucciones.
No, hay que descansar ahora y
descansamos. Sí.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.